Ya acercándonos al título de este mensaje, quizá piensen que esto no tiene nada que ver con los varones, pero no es así. Tengo dos títulos para este mensaje. El primer título es ¿qué ha de hacer una mamá con los hijos adolescentes? El resto del título es ¿o los maridos cuando se portan como una mamá? Y verán cómo se relacionan las dos cosas. Voy a hablar tanto a las mamás como a los papás, específicamente tratando con los hijos varones. Pero quisiera que quizá especialmente las hermanas adolescentes, si tienen hermanos, pongan mucha atención, porque eso será aplicable a ustedes también. Generalmente hablo acerca de los hombres y hablaré a los papás y cómo llamar a sus hijos. En la serie Equipando Hombres, dos mensajes se concentran sobre este acto de el llamado a la vocación de hombres, de los hijos por los padres. Muchas veces doy estos mensajes y al terminar se acercan las mamás, especialmente las madres solteras, y me dicen ¿qué debe hacer una madre con sus hijos? ¿Cuál es el papel de la mamá con sus hijos cuando llegan a la adolescencia? ¿Deben dejar de enseñar a sus hijos? Y de hecho hacen esa pregunta, quizá debido a ciertos problemas que están enfrentando. Y otra pregunta muy común es, ¿debe la madre de un hijo adolescente corregir a sus hijos o es ahora eso la responsabilidad total del papá? Así que otra pregunta, ¿qué debe hacer la mamá? ¿Qué debe hacer la mamá ante la aparente falta de respeto de su hijo? Pues quisiera, primeramente, sembrarles un concepto en la mente para que lo mediten. Voy a contestar estas preguntas con otra pregunta. ¿Qué pasa en un hijo alrededor de los 12 años que cambia la manera en que se relaciona con su mamá? A los 12 años, quizá aún antes, el hijo tiene un sentido innato de que necesita estar con su papá para convertirse en un hombre. Comprende que una mujer no puede hacer de él un hombre. Y vemos un ejemplo de esto, quizá aún en la vida del Señor Jesús. Leamos este pasaje de Lucas capítulo 2, empezando con el versículo 42. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Vamos a analizar esto por un momento. Jesús está en el templo, ha estado ahí enseñando y haciendo preguntas, y sus padres se han separado de él, así que vienen buscándolo y lo encuentran en el templo. Y cuando lo vieron, se sorprendieron, y su madre le dijo, y por supuesto que iba a ser su mamá, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario andar?» Otra traducción dice, ¿no sabías que yo tenía que ocuparme en los negocios de mi padre? ¿O que yo tenía que ocuparme en las cosas de mi padre? Por supuesto, ahora está hablando acerca de su Padre Celestial y hay un anhelo en él de estar con su padre, de aprender de su padre y, por tanto, va al templo Y leemos que María y José no entendían a Jesús, no entendieron las palabras que él les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No estoy muy seguro de que haya muchas mujeres que entiendan lo que ocurre en el corazón de un hijo cuando está en esa transición entre la niñez y la edad adulta. Incluso muchos padres quizá no lo entiendan, aunque ellos lo hayan pasado. He descubierto con muchos varones que hay necesidad de explicarlo, y una vez que se les explica, entonces tienen un momento de asombro, como que, ah, sí, eso me pasó a mí también. Y ni siquiera lo asimilan hasta que se les expresa, se explica. Y eso quizás suceda aquí esta tarde. El hecho es que los hijos batallan con el liderazgo de su madre cuando comienzan la transición de jóvenes a hombres adultos. Están llegando a ser hombres y quieren el respeto de su madre, muy similar a el marido que desea el respeto de parte de su esposa. Se vuelve muy sensible a los momentos de vergüenza o de la falta de respeto, y eso lo hace muy sensible a sus fracasos, a sus fallas, a sus errores que cometidos en presencia de ella. Pero tienen este anhelo de estar con su padre y saber que él los guiará a prepararse para la hombría, para ser hombres adultos. El hijo no sabe lo que está ocurriendo en su interior, a menos que se le explique. No sabrá por qué quiere estar con su papá. Cuando mi hijo tenía como 7 u 8 años de edad, recuerdo haber estado sentado en el sofá un día en el sur de California, era un día caluroso, y él se acercó y se pegó junto a mí. Y estaba sudando y embarrándome de sudor. Y yo estaba embarrando el sudor mío con el de él. Y lo aventé así con mi brazo. Y teníamos un sofá enorme, mucho espacio para los dos. Yo pensé, siéntate en el otro extremo, hombre. Y cuando yo le di el empujón, vi que se le desmoralizó el rostro. Y yo pensé, ah, eso no lo debía haber hecho. Había algo que estaba ocurriendo aquí que era muy importante. Yo no sabía de qué se trataba. Ahora lo entiendo. Él estaba queriendo identificarse con papá. Se empezaba a identificar con la masculinidad. Quizás se acercó a ver si olíamos igual. Sí, más o menos. Soy como él. Somos iguales. Así que a medida que el hijo empieza a identificarse con la masculinidad, quiere estar con papá. Y hay errores estacionales en la época. Y cuando esto sucede, es muy posible que se cometa cualquier variedad de errores. El primer error es etiquetar a su hijo de rebelde. Lo que está sucediendo es que la mamá, especialmente en las familias que educan en el hogar, papá anda en el trabajo, el hijo está ahí en este ambiente de mujeres. Ahí está mamá, las hermanas, especialmente si son hermanas mayores, y todas creen que ellos saben más, y quizás así sea. Sin embargo, él siente algo en su interior, empieza a convertirse en hombre, y su mamá sigue dándole órdenes, instrucciones, dirigiéndolo, corrigiéndolo, y él empieza a oponer resistencia. No sabe por qué le cuesta esto, y a medida que esto comienza a suceder, es muy fácil que la mamá piense, ah, vaya, tengo aquí un rebelde entre manos. Y cuando eso empieza a suceder, quizá empiece a cometer un segundo error. Y ella se esforzará por controlar a su hijo, tratará de controlarlo con más sermones, quizá con más castigos, con más reglas. Y todo eso comunica vergüenza, comunica que algo anda muy mal contigo. Voy a tener que corregirte, que arreglarte. Y se siente como una falta de respeto para él. No es la intención en la mayoría de los casos. La mamá simplemente siente que pierde el control y siente que tengo que volver a sujetar a este muchacho a mi control. Se va a hacer más grande y cuando sea más grande no lo podré controlar físicamente, así que voy a tener que controlarlo con sermones y reglas y todos este tipo de castigos. Bueno, cuando eso no da resultado, y generalmente no da resultado, a menos que tengas a un hijo muy flexible y sujeto, y en ese caso quizá funcione por un año más, pero se sentirá avergonzado. Pero generalmente la madre se dirige con el padre y le dice: tu hijo es un rebelde, tienes un problema muy serio. Ahora observarán que es tu hijo. Es como que ella empieza a decir: ahora tú tienes que hacer algo respecto a esto. Y ella empieza a sermonear al padre y empieza a decirle al padre lo que él tiene que hacer. Ahora está tratando de controlar al marido para poder controlar al hijo. Y si el padre no sabe lo que está ocurriendo, él aborda a su hijo y empieza a sermonear al hijo y a castigar al hijo, porque todos conocemos las reglas. Si mamá no está contenta, nadie está contento. Así que cuando mamá no está contenta, él va con ese hijo y le dice: hijo, tú estás incomodando a mamá y yo voy a, vas a vértelas conmigo. Y quizá empieza él a avergonzar a su hijo y a presionarlo sin volver su corazón hacia su hijo y sin comenzar ese proceso de llamamiento. Y el hijo está respondiendo y su respuesta se debe a que esa es la única manera que tiene de clamar por su padre. Está reaccionando contra mamá porque desea a su padre y no sabe cómo expresar: oye papá, es tiempo que me llames a la hombría, a la masculinidad. Él no lo sabe. Así que el papá no comprende que si a él mismo no le ha llamado su padre, si no sabe qué hacer, generalmente lo pospone, lo posterga, pone pretextos. Y su esposa viene y le dice: ¿ya hablaste con tu hijo? Dice: bueno, todavía no. ¿Y qué hace ella? Saca un machete y empieza a darle al marido y preguntarle: ¿qué es lo que te pasa? ¿Acaso eres un cobarde o qué? ¿Le tienes miedo a tu hijo? ¿Por qué no le enderezas? ¿Por qué no lo corriges? ¿Y qué hace el padre? Él se porta como el hijo y empieza a pensar: esta mujer está fuera de control. Ella me está avergonzando, me está diciendo que soy un cobarde. Si no lo dice con esas palabras, simplemente lo dice sermoneándolo y fastidiándolo. Y a medida que eso sucede, el padre que recuerda lo que era cuando él era hijo y que su mamá le hacía eso a él, su esposa ahora la siente como si fuera su madre. Y dice: yo ya me voy. Yo no voy a soportar esto. Yo me siento avergonzado. Siento que me están tratando como un niño. Y empieza a ignorarla, o el hijo y el padre, sin comunicarse entre ellos, llegan a la siguiente conclusión: jamás permitiré que mi mamá sepa cuando yo tenga una debilidad, porque ella me lo va a reclamar. Y yo voy a huir de ella antes que exponerme ante ella. Y es que él lo siente como si su mamá lo sorprendiera en el baño desnudo. Se siente avergonzado, se siente desnudo, se siente expuesto. Ahora, eso no importó hasta que llegó como a los 7 u 8 años de edad. Pero una vez que empezó a identificarse con la masculinidad y comprende que es como su papá, no como su mamá, no como sus hermanas, todo cambia. Y si ella le abriera la puerta o lo sorprende desnudo, él simplemente se cubre y va y corre y se esconde. Así se siente tu hijo cuando intentas controlarlo y arreglarlo, corregirlo, enderezarlo. Yo lo veo como una circuncisión emocional. Dios nunca tuvo la intención de que la madre circuncidara al hijo. Y no me refiero en el sentido físico. Es una incisión en una parte privada, muy privada del hombre, su orgullo masculino. No estoy diciendo que eso esté bien, solo estoy diciendo que así es, gústenos o no nos guste. La razón por la que el padre no saca el machete para ir tras su hijo es que él se acuerda, él es hombre, él entiende. Este tipo de cirugía no se practica en el alma de un hijo con simplemente sacar el machete para decir, ya basta, se acabó. Y es que la madre, especialmente en las familias educadoras en el hogar, ve las debilidades de la carne del hijo. Es egoísta, come demasiado, les quita sus cosas a sus hermanos y hermanas, y siempre está en movimiento. No sabe estar quieto. Dice cosas que no debe decir, y así sucesivamente. Cuando la madre ve eso, ella piensa, ah, este es un problema. Hay que acabar con esto. Hay que eliminar esto. Saca el machete. Y se va detrás de él. Ella va a hacerle ver a este hijo que eso se tiene que acabar. Así no se les habla a tus hermanos y hermanas, y no hay que hacer esto, y tú eres un perezoso, y tienes que dejar de ser así, y más y más y más. Puedes ver cómo responde tu hijo. Él hace la mirada hacia arriba, y te das cuenta de que él no lo está captando. Así que, ¿qué haces? ¿Sacas un machete más grande? No, así no es. Otro error. La mamá dirá, bueno, basta. Ya no hay educación en el hogar. A este rebelde lo vamos a mandar a las escuelas de gobierno. Vamos a darle una lección. Ya no lo soporto más. Y el padre, probablemente cansado de que lo estén macheteando a él también, dice, estoy totalmente de acuerdo. Mándalo a una escuela. Respuesta incorrecta de parte de papá. Esta es la respuesta correcta. Primero, papás, guíen a sus hijos, conduzcan a sus hijos a entender lo que está sucediendo y dirígelo en esta época de su vida. No tengo tiempo de explicarlo todo en esta sesión, de cómo llamar a tu hijo. Por favor, consigan equipando hombres. 2 mensajes completos sobre cómo llamar a tu hijo, pero necesitas explicarle a tu hijo que ahora él empieza a identificarse con su padre y eso es algo bueno, no malo, y que va a luchar, va a tener conflictos con su mamá. Hay que explicar esa reacción interna y que él necesita el respeto de ella, así como el marido requiere del respeto de su esposa. Cuando ella corrige o cuando lo avergüenza, él pudiera sentir pena. Quizá sienta falta de respeto por él. Ahora, tengo que hacer una pausa. Esposas, pongan mucha atención. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, mi padre y yo uno somos? El hijo se estaba identificando con el padre. Eso arroja una sombra sobre la tierra en cuanto a las relaciones. Cuando ese hijo empieza a identificarse con su padre, en cierto sentido se vuelven uno mismo. Así que esposas, cuando le hablan a su marido, si le hablan sin respeto o se conducen irrespetuosamente con él, el hijo lo tomará como si le estuvieras hablando a él. Él lo va a tomar como una ofensa personal. No solo eso, incluso las hijas que necesitan esa afirmación de parte de sus padres para recibir afirmación de su feminidad, empezarán a identificarse con su padre, no como hombre, sino como quien provee aprobación. Y el hijo se identifica con el padre como uno, y si expresas cualquier falta de respeto, no solo de palabras, sino en el intento de controlar a tu marido, de manipularlo, si tus hijos te ven a ti manipulando a tu marido, ellos lo interpretan como falta de respeto. Y a propósito, también tu marido lo toma así. Y tiene la razón. Esto es esculpir, es manipular al ídolo para que el ídolo provea. Cuando Dios le ordena a la mujer que respete a su marido, no solo está bendiciendo al marido, te está bendiciendo a ti como madre. Porque cuando tú manifiestas respeto a sus maridos, tus hijos verán ese respeto y ellos lo tomarán como un respeto personal por ellos. Y cuando ellos se sienten respetados, entonces ellos responderán ante ti. ¿Tiene sentido? Si sienten que se les falta el respeto, entonces reaccionarán contra ti. Así que padres necesitan explicarle esto a sus hijos. Pero también tendrán que explicar que de todas maneras tienen que aprender humildad y tienen que recibir instrucción de parte de su madre. Esto es muy difícil, pero la razón por la que esto es tan importante es que lo estás conduciendo a practicar habilidades para la comunicación en preparación para la vida. Si el hijo no permite que el padre circuncide y santifique y lo corte a él en sus debilidades de la carne, si el hijo no se humilla y no permite que Dios use al padre y a la madre para santificarlo, entonces esas debilidades van a perpetuarse dentro del matrimonio. Ahora, cuando él se case y tenga esas debilidades de su carne, ¿quién va a tratar con él? La esposa. ¿Sí o no? Porque aquí hay áreas en las que es inmaduro. El hombre debe ser el líder, pero él tiene temor de ser el líder, porque su madre lo estuvo esculpiendo y tiene temor a fracasar, y si fracasa, entonces su esposa lo va a empezar a fastidiar y él no puede soportar esa clase de vergüenza, así que se vuelve pasivo. Cuando se vuelve pasivo, ¿qué hace la mamá, la esposa ahora? Saca el machete y ella empieza a recortarlo. Tienes que arreglar esto, tienes que cambiar esto. Mira, tus hijos van a ser como eres tú. Y él se siente avergonzado. Y él llega a la conclusión, como lo hacen sus hijos, que jamás le diré a mi esposa ninguna de mis debilidades. Incluso miente para protegerse, así como el hijo. La evitará, solo le informará cuando haga las cosas bien. Y eso establece una relación de engaño entre marido y esposa y abre una enorme brecha entre marido y esposa que empezó cuando ese hombre era hijo en su relación con su madre. Así que, como consecuencia, se perpetúa y se recicla. Esto no tiene que ser así. Es tan importante Señores, que nosotros les enseñemos a nuestros hijos lo que está ocurriendo, que les enseñemos a humillarse y que vean que siempre que mamá los corrige, lo reciba él como del Señor, que ella es agente de Dios y que tú puedas decirle a tu hijo, yo voy a estar en el trabajo hoy, tu mamá te va a dirigir en tus estudios, ella te va a instruir, pero te estará instruyendo como representante mío, va a estar actuando de parte mía. Y habrá ocasiones en las que ella te tenga que corregir. Cuando ella te corrija, recíbelo como de parte del Señor. Espera en el Señor y dile al Señor gracias, humíllate. La razón de la importancia de esto es que más adelante, cuando tú te cases, seguirá habiendo cosas que se tienen que ir eliminando, se tienen que santificar, y Dios usará a tu esposa. Y necesitas aprender a recibir lo que Dios te da a través de tu esposa cuando Él te quiera santificar y hacerte más como Cristo. Vamos a hablar de qué debe hacer una mamá. Primero, orar diariamente por tu marido y por tu hijo. Y a propósito, hermanas mayores, ustedes, ¿cómo necesitan aprender esto? No practiquen ahora de jóvenes el desenvainar el machete contra sus hermanos menores, porque lo van a hacer después contra sus maridos también. No empiecen por ahí. No es su papel. Es el papel de su papá. Ustedes cierren la boca. Eso es muy difícil, pero si no, estarán practicando para más adelante. Y será bendición para ustedes. Así que oren por su papá, hermanas, esposas, oren por sus maridos, oren por ese hijo. Oren para que Dios le ayude a resolver esa transición. Reconozcan ante su hijo que es difícil, que tú te das cuenta de que esta es una etapa difícil y que no es tu deseo avergonzarlo, deseas respetarlo y dirijan a su hijo hacia su padre, hacia una relación con Dios y hacia una relación con el padre. Ahora, ¿cómo puedes hacer eso? En muchos casos ustedes conocen la respuesta correcta. No se lo den al hijo. Pregunten de esta manera. Hijo, ¿qué crees que haría tu padre en esta situación? Al hacer eso, estás respetando a su padre. Él escucha eso y dice, mi mamá piensa que mi papá sabe algo. Lo respeta. O, quizá mi papá sí sabe algo. Me pregunto, ¿qué haría él? Y empezará a identificarse con su papá y a pensar en lo que haría su papá. Y eso fortalecerá esa relación. Además, fortalecerá tu relación porque él se siente respetado. Se está identificando con su papá y él introduce ese respeto a su propio corazón. Podrías preguntar, ¿qué piensas que haría el Padre Celestial? Condúcelo al Padre Celestial. Invítalo a orar. Y eso demuestra respeto por el Padre Celestial y él te respetará a ti. Por eso se sentirá atraído hacia el Señor. Y no sentirá que tiene que reaccionar contra ti. Dale tiempo a Dios para que obre. En Gálatas capítulo 4, versículo 6. Observen lo que dice este versículo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Hay alguna lección que encierra este versículo? Nos dice cómo es el Espíritu del Hijo. El Espíritu del Hijo de Dios y el Espíritu de un Hijo terrenal. Es Abba, Padre, ayúdame, enséñame, dame lo que necesito, llámame, ministrame. Ese es el Espíritu del Hijo. Ese es el Espíritu que tenemos nosotros como hijos de Dios. ¿No quisiéramos todos escuchar la voz de nuestro Padre? ¿No preferirías oír la voz del Padre que antes que de ninguna otra persona? ¿No es así? Y, madres, si ustedes no tienen cuidado, sentirán que ustedes tienen que ser el Espíritu Santo para sus hijos y el Espíritu Santo para su marido. Y cuando ustedes contestan todas las preguntas, cuando siempre les dices lo que es correcto, eso comunica lo siguiente: tú vas a ser un tonto, tú no puedes escuchar a Dios, pero yo sí, tú me necesitas a mí. Pues probablemente sí te necesita, pero no te necesita para eso. Él te necesita para que tú lo animes a acercarse al Señor. Él sigue siendo hijo. Encamina a tu marido hacia el Padre Celestial. Dile, el Padre te puede decir lo que tienes que hacer. Quizá le digas a tu marido, nuestro hijo necesita ayuda. Y él pudiera decir, yo no sé qué hacer. Quizá tú tengas toda una lista de cosas que crees que él debe de hacer. No le presentes esa lista. Déjalo en manos del Padre Celestial. Dile, yo voy a orar por ti. Yo creo que Dios te puede hablar, porque yo creo que Dios tiene el control. Y yo creo que su Espíritu puede hablar a tu corazón y puede hablar al corazón de mi hijo y de tu hijo. Confía en el Señor. En Juan 3:30, este versículo lo leímos ayer, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Así que lo conducimos al Padre Celestial. ¿Qué más podemos hacer? Enseña a tu hijo como una expresión del corazón y mente de su padre. Comprende que tú eres agente que operas en el lugar de tu marido. Vean Proverbios capítulo 6. Vamos a ver estos versículos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes y cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Observen que dice que los mandamientos del Padre son la lámpara, la enseñanza de la madre es la luz dentro de la lámpara. La luz no apoya ni sostiene a la lámpara. La lámpara sostiene y apoya a la luz. Así que sí, la madre sigue con la responsabilidad de instruir a su hijo, pero instruye a su hijo en el contexto de ser ayuda del padre. Hijos, ustedes sí necesitan humillarse y escuchar los mandamientos de su padre, la enseñanza de su madre. No seas tan orgulloso. No pienses que Dios no puede hablarte a través de tu madre y te puede ayudar a través de ella. Más adelante, no deberías ser tan orgulloso como para pensar que Dios no puede hablarte a través de tu esposa y ayudarte. Tienes que aprender a humillarte. Pero este versículo claramente enseña que las madres siguen teniendo la responsabilidad de enseñar, pero no deben verse a sí mismas como la suprema y más autoritaria maestra. Ella debe sujetarse bajo su marido. Ahora, señores, aquí hay un pequeño truco. Y truco quizá no sea la mejor palabra. Una sugerencia mejor. Nosotros enseñamos a nuestros hijos en el hogar desde 1983. Nuestros niños eran pequeños. Yo daba algunas de las clases, Alma daba la mayoría. Y nosotros descubrimos lo siguiente, que si antes de que yo me fuera al trabajo, yo me sentaba con los niños y les decía lo que iba a suceder ese día y les daba visión y dirección, ellos lo recibían mucho mejor que si viniera de Alma. Así que antes de irme al trabajo, quizá incluso una noche anterior, yo me sentaba con Alma y le decía, ¿cuáles son tus planes para mañana? Y ella me decía sus planes, y yo pensaba, ¡ah, muy buenos planes! Eso es mejor de lo que yo podría diseñar. Así que al día siguiente, yo me sentaba con los niños y les decía, miren, estos son los planes que tengo para ustedes para hoy. Mis planes para hoy es que su mamá les va a enseñar y ella va a estar haciendo estas cosas. Y decían, muy buenos planes. Lo recibían como si lo que ella estaba haciendo eran los planes míos. Ahora, ya que son más grandes, ya que están casados, ya saben la verdad. Pero son un equipo. Y Dios quiso que el padre fuera el líder, la cabeza. De modo que si tú impartes visión y dirección a los hijos y las hijas, será una gran bendición. Y ellos verán a mamá como la luz dentro de la lámpara. Y recibirán esa enseñanza mucho mejor. Cuarto, trata a tu hijo como un hombre, no como un niño. Respétalo, dale la oportunidad de que encuentre la solución para las cosas, aun cuando cometa errores. En lugar de señalarle el error, dile, quiero que analices lo que acaba de suceder. ¿Qué piensas que vio Dios? Ayúdale a verlo desde la perspectiva de Dios. Condúcelo al Señor. Pide su consejo, aun cuando tú tengas la solución. En otras palabras, quizá tú sepas lo que tienes que hacer. Pide su consejo y luego cuando él lo dé, dile, ¡qué excelente idea! Aun cuando tú ya la tenías. Pero de vez en cuando, a medida que va madurando, ellos darán con un consejo más sabio del que podrías tener tú. Yo les aseguro que eso es verdad, porque si sigues conduciéndolo al Padre Celestial, él aprenderá a obtener sabiduría. En muchas ocasiones ya, mi esposa se ha acercado a mi hijo y le pregunta, ¿qué opina? Eso comunica a él respeto. Y yo hago lo mismo. Maika es mi administrador de empresas. Básicamente, él maneja el lado de el ministerio en lo que toca a los negocios. Y yo respeto su consejo y sus sugerencias. Quizá incluso yo sepa lo que creo que es correcto, pero yo creo que él lo resuelva en oración y que él guíe, porque yo quiero asesorarlo y instruirlo como líder, como hombre. Si yo le doy el consejo o yo le doy la orden, en lugar de que él vaya al Señor, yo estorbo su capacidad para crecer. De hecho, le estoy quitando una base para su respeto a sí mismo. Así que es muy importante que tanto papá y mamá comuniquen este respeto y que los traten como hombres. En Efesios 5:33 le dice a la mujer que respete a su marido. Así que velo a él como un marido en capacitación. Hay que enseñarle acerca de cómo debe ser la relación entre marido y esposa y lo manifiestas con tu marido y luego lo tratas a él con respeto. Y finalmente, muestra interés y anima a tu hijo en las áreas de su interés personal. En Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, Pablo les dice a los filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mamás, ¿creen que esto se aplica a ti y a tus hijos? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Que tú debes interesarte más en los intereses de él que en tus propios intereses? Quizás sea un concepto nuevo, porque los hijos son muy diferentes a las mujeres. Yo sé que eso ya lo saben, pero quizá no se imaginan lo diferentes que son. Por ejemplo, una de las maneras en que los hombres reciben respeto y comunican respeto es que sus esposas muestren interés en ellos y en lo que a ellos les interesa. les gusta lo que es, llamamos tiempo hombro a hombro. Quieren que simplemente estés con ellos, como si están trabajando en algo, y tú vas y te sientas ahí, solo porque quieres estar con él. Y porque estás admirando, mira nomás lo que tú puedes hacer, eres tan bueno para eso. Y él dice, oh, ¿qué pasó con mi esposa? Creo que sentí respeto. Y así es. O simplemente estar con él, esto, ¿cómo cuesta? Y no hablar. Él lo interpreta como respeto. Solo quieres estar con él. Una esposa, este es un relato muy chusco. Al marido le gustaba la cacería de venado. Y a ella no le importaba un comino la cacería de venado. Pero había oído acerca de mostrar respeto por su marido, así que pensó, voy a ir de cacería de venados con mi marido. Y voy a llevarme un libro y voy nada más a estar con él ahí en el escondite. Así que se levantaron de madrugada, se subieron al auto. Todo el camino hasta el escondite no dijo ni una palabra. Casi nada. Ella estaba leyendo su libro o oraba. Llegaron allá, se van al escondite y ella no habla, está leyendo su libro. Pasan toda la mañana ahí, no matan un venado, se vuelven a subir al auto, él la mira y le dice, eso fue increíble, fue el mejor tiempo que hemos pasado juntos. Y ella está totalmente pasmada, pero se pregunta, ¿cómo es posible? ¿No hablamos? ¿No resolvimos nada? ¿Los niños siguen igual? ¿El marido sigue igual? ¿Y tengo todos estos problemas por los que estoy preocupada y no hemos arreglado nada? ¿Cómo es posible? Él interpretó la presencia de ella, hombro a hombro, como un interés en él mismo más que en ella misma. Porque cuando se junta con él, ella lo único que hace es hablar de todas las cosas que ella cree que deben de suceder. Y él sabe que ella no está pensando en él. Ella está pensando en sí misma, o quizá en los niños, pero no en él. ¿No es así? Señores, ¿es cierto o no es cierto? Ah, tienen miedo porque ahí está a su lado. De ninguna manera van a decir que es cierto. Yo sé, porque yo he estado ahí. Muy bien. Yo espero que esto haya sido útil para ustedes. Que quizá les haya proporcionado algunos conceptos nuevos. Damas, ¿cómo han estado tratando a los hijos en su hogar? ¿Tratando de controlarlos? ¿Sacando el machete? Si van con su marido, con sus hijos, y se arrepienten, y les piden que oren por ustedes, que Dios les enseñe te enseñe a respetarles, les asombrará la respuesta de ellos. Un último detalle. ¿Cómo circuncidas a un hijo? No físicamente, emocionalmente. Tengo una sugerencia. Cuando ves algo que tú sabes que va a ser un problema que hay que eliminar, sé como un cirujano. El paciente viene al consultorio médico y el médico ve un tumor. Dice, eso hay que quitarlo. Pues no le dice al paciente, muy bien, desnúdate y ponte la bata, vamos a la cirugía. No hace eso. Le dice, ¿sabes? Vamos a tener que hacer una cirugía, quizá la semana próxima, quizá dentro de 15 días. Necesitas reflexionar y meditarlo y pensar en este asunto. Si es cristiano, quizá le aconseje que ore. ¿Por qué deja tiempo? Algo de tiempo para que el alma se prepare para una cirugía muy difícil. Es lo mismo con el hijo, o el marido. No entras al quirófano sin previa preparación. Quizá digas algo así: hijo, yo veo algo que si no lo superas va a ser un problema muy serio para tu esposa o para tu familia. Y yo no te voy a decir de qué se trata. Yo quisiera que tú hablaras con tu Padre Celestial y que oraras y le pidieras que Él te muestre de qué se trata. Y luego, la semana próxima, el jueves, quizá a las 2:00 p.m, ¿te parece bien? Vamos a platicar y vamos a comentar el asunto. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Lo has respetado diciéndole, yo creo que tú eres capaz de escuchar a Dios? ¿Has respetado a Dios porque le estás expresando, Señor, yo creo que tú le puedes hablar a mi esposo, a mi hijo? ¿Y has dejado algo de tiempo ahí? No para que él reaccione contra ti, sino para que él responda al Señor. Y descubrirás que la semana siguiente, cuando platiques con él, puedes decir o preguntar, ¿qué es lo que Dios te ha dicho? Y él dice, bueno, ¿será esto? Y es precisamente lo que tú tenías en mente. Y dices, así es, hijo. Voy a estar orando por ti. Que Dios te guíe y que mueras a ti mismo y que Dios te ponga en libertad. Eso comunica tanto respeto, tanto amor, adoración por Dios. Haz lo mismo con el marido. Comunicará respeto por él. Es asunto entre él y Dios. No te insertes arriba de tu marido para ser su Dios y que él te tenga que dar cuentas a ti. Debe de dar cuentas a Dios. Así que condúcelo hacia allá. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos tanto tu gran amor por nosotros. Te damos gracias por tu palabra, por tu sabiduría, y pedimos que tú nos ayudes a entender estas cosas y aplicarlas a nuestras relaciones. Señor, danos apetito por aprender más, que podamos construir estas relaciones. Pido que haya relaciones que sean restauradas como resultado de esto, que haya hijos que sean puestos en libertad para dejar de reaccionar contra sus madres y que respondan al Señor. Maridos que sean puestos en libertad de reaccionar contra sus esposas y que más bien respondan al Señor. Esposas y madres que sean puestas en libertad de tener que controlar a sus maridos y a sus hijos y que te adoren a ti. Estas cosas las pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.